Bueno, pensemos en esto un momento. Hoy en día es prácticamente imposible observar un cuerpo humano de forma aislada.
Ya, totalmente.
O sea, sin que haya una especie de ruido de fondo constante. Porque si vemos un cuerpo en una revista, nos está vendiendo moda o unos estándares inalcanzables de belleza, ¿verdad?
Sí, siempre hay algo detrás.
Y si alguien hace scroll en cualquier red social, pues ese cuerpo viene con un filtro, con una etiqueta. Y por lo general te están vendiendo un estilo de vida, o una identidad, o una rutina de gimnasio.
Exacto.
Es que el cuerpo humano, nuestra propia forma, se ha convertido, digamos, en una valla publicitaria constante. Rara vez lo podemos mirar simplemente como lo que es.
Ahí le has dado. El cuerpo llega a nuestros ojos cargadísimo de significado, o de política, o de espectáculo, y todo esto ocurre mucho antes de que nuestro cerebro tenga siquiera una fracción de segundo para procesar la forma real de esa persona.
Claro, es que no nos da tiempo.
Es que estamos sobreestimulados visualmente, y eso ha atrofiado por completo nuestra capacidad de observación pura.
Pues precisamente por esa sobresaturación, a veces te topas con algo que te obliga a pisar el freno. Y de eso va la inversión de hoy. Vamos a desgranar esto a fondo.
Me parece un planazo.
Sí, porque la misión de hoy es hacer el ejercicio de desaprender cómo miramos la anatomía. Y lo vamos a hacer a través de una obra de arte contemporánea que es, de verdad, fascinante.
Y muy particular además.
Austero como su formato. Se llama simplemente desnudo.
¿Nada más?
Nada más. Ni óleos gigantes, ni instalaciones inmersivas con luces de neón. O sea, es lápiz de grafito puro y duro sobre un papel blanco. Y resulta que esta pieza encierra unas lecciones magistrales sobre anatomía, sobre la vulnerabilidad humana y sobre cómo el arte puede enseñarnos a mirar, pero sin invadir.
Es un punto de partida genial. Porque fíjate, para entender la potencia de un simple dibujo a lápiz de 2024, paradójicamente, hay que dar un salto gigantesco hacia atrás en el tiempo.
A ver, cuéntame.
Pues si paseamos por los inmensos archivos del Museo del Prado en Madrid o por las galerías del Metropolitan de Nueva York, te das cuenta de que el desnudo artístico tiene una historia larguísima. Y ojo, no siempre ha tenido esa carga erótica o publicitaria que le damos hoy.
Claro, antes no era así.
¿Qué va? Durante siglos, mucho antes de que existieran las radiografías o el modelado en 3D, el cuerpo humano desnudo era fundamentalmente el gran territorio de conocimiento científico y humanístico, claro.
Es que era la única manera que tenían de entender la máquina por dentro, ¿no? O sea, yo me lo imagino como que si no dominas cómo un músculo se ancla en el hueso
Exacto.
o cómo la piel se tensa cuando giras el torso, pues luego es absolutamente imposible que puedas pintar a un rey con su armadura de forma realista o esculpir una figura mitológica y que parece a que respira.
Eso es. Era un estudio puramente mecánico, físico y de la luz. Los artistas de entonces estudiaban el desnudo para comprender el peso, la gravedad, la proporción.
Básicamente, ¿cómo funcionamos?
Sí. Y cómo la luz rebota en superficies curvas, que son complejísimas. Digamos que era el ejercicio base para estudiar la condición humana. Y este dibujo californiano del que hablamos hoy se inscribe directamente en esa tradición clásica.
O sea que no busca provocar.
Para nada, no busca la provocación. Busca el conocimiento a través del dibujo. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que las herramientas elegidas no son casualidad.
Fíjate que escuchándote, estaba pensando en una analogía visual para quienes nos escuchan. Entender el desnudo en el arte clásico es como, como mirar un cañón que ha sido esculpido por un río durante milenios.
¡Qué buena imagen!
Claro, cuando vamos al Gran Cañón y miramos las capas de roca, a nadie se le ocurre preguntarle a la montaña cuáles son sus inclinaciones políticas, ni si se siente atractiva, ¿sabes?
Ya, sería absurdo.
Simplemente estamos admirando la pura mecánica de la erosión, la geología, toda esa estructura monumental. Pues con la anatomía humana pasa igual. Ver cómo la columna vertebral organiza todo el peso del torso es una maravilla estructural y mecánica. Y como decías, esa estructura requiere unas herramientas muy, muy específicas para plasmarse en un papel.
Sí, y las herramientas que ha elegido el artista para esta obra son una declaración de intenciones en sí mismas. Aquí no hay nada dejado al azar.
A ver, danos los detalles técnicos.
Pues hablamos de un dibujo sobre un tibo sobre un papel de 280 gramos, con unas dimensiones de 18 por 24 pulgadas. Y bueno, esto de los 280 gramos puede sonar a un detalle técnico hiperespecífico y menor, pero te aseguro que lo cambia todo.
Totalmente, porque a ver, no es el típico folio de impresora que tenemos por casa. Expliquemos un poco la física de esto. Un papel de 280 gramos tiene un grosor importante. Es casi como una cartulina fina.
Sí, es bastante recio.
Y lo más importante, tiene lo que en el mundo del arte se llama grano o diente. O sea, tiene una textura microscópica que es rugosa.
Justo. Y ese grano actúa casi como, no sé, como un rallador de queso microscópico para el lápiz.
Me encanta esa comparación.
Es que es así. Cuando el grafito pasa por encima, esas pequeñas fibras del papel atrapan el carbón. Si usas un papel demasiado liso, el lápiz resbala y, bueno, solo consigues unos grises pálidos un poco tristes.
Claro, no hay agarre.
Eso es. Pero con un papel de este gramaje, el artista puede presionar. Puede ir acumulando capas y capas de grafito hasta conseguir unos negros profundos y densos, y lo hace sin romper ni rasgar la hoja. Permite una riqueza de contrastes brutal.
Vale, entiendo perfectamente la física del papel y el lápiz, pero, a ver, teniendo a un solo clic de distancia tabletas gráficas que simulan millones de colores,
ya.
O yo qué sé, pintura al óleo que te da unas texturas alucinantes, ¿por qué limitarse al grafito? ¿Por qué renunciar a la piel, a los tonos cálidos, al color de los ojos de esa persona?
Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es que el color, a nivel cognitivo, es muy ruidoso.
¿Ruidoso? ¿En qué sentido?
Pues en que el color conlleva una carga emocional inmediata. O sea, un rojo te transmite pasión o peligro, casi instintivamente. Un azul te da sensación de frialdad o de melancolía. Al eliminar de un plumajo el color y dejar solo la escala de grises del grafito, se elimina toda esa distracción atmosférica.
Ah, vale. O sea que simplificas el mensaje.
Exacto. El cerebro de quien observa ya no tiene que procesar emociones que van vinculadas a los tonos, solo procesa el volumen. La luz sobre la piel no es un pigmento, es literalmente el blanco del papel. Mientras que las sombras esculpen la profundidad de las costillas y de los brazos.
Es decir, que el lápiz no pinta, el lápiz esculpe la luz.
Ostras, es una forma preciosa de decirlo. Y además, fíjate en un detalle de la obra. Hay partes donde los trazos del lápiz son deliberadamente evidentes.
Sí, es verdad, no están como difuminados, ¿no?
Exacto, no están difuminados para que parezca una fotografía borrosa o súper pulida. Las líneas te están gritando constantemente, oye, que no soy una persona de verdad, soy grafito arañando una superficie de celulosa.
Es verdad, no intenta engañarte en ningún momento.
Para nada. Es un recordatorio constante de que estamos viendo un acto de creación manual, de artesanía. No es una reproducción hiperrealista que intente engañarnos.
Me parece fascinante esa honestidad de los materiales. Ahora, me vas a perdonar, pero aquí me toca hacer un poco de abogada del diablo.
Venga, dime.
Es sobre una decisión compositiva de la obra. Cuando ves la imagen, resulta que la figura, esta mujer, está prácticamente flotando en la nada.
Sí, sí, el fondo.
El fondo está blanco. Apenas hay unas sombritas muy tenues en los pies que sugieren, bueno, que hay un suelo. Pero a ver, si alguien va a una galería, paga su entrada y ve un dibujo donde el 80% del papel está en blanco...
Ya sé por dónde vas.
Pues el primer instinto puede ser pensar, oye, este artista se ha cansado a la mitad. ¿Acaso un fondo tan vacío no hace que parezca, no sé, un boceto inacabado o perezoso?
Entiendo perfectamente esa reacción. De verdad que sí. Porque estamos súper acostumbrados a que las imágenes nos cuenten un cuento completo, todo el rato. Pero esa aparente falta de fondo responde a un concepto brillantísimo, que en crítica de arte se conoce como el silencio visual.
Silencio visual. Suena poético, desde luego. Pero a ver, convénceme de que no es simplemente ahorrarse horas de trabajo.
Bueno, piénsalo desde la psicología de la percepción. Si el artista dibuja detrás de la mujer una cama deshecha, una ventana por la que cae la lluvia o una alfombra persa en el suelo...
Nuestro cerebro arranca a 1000 por hora, claro.
Exactamente. Automáticamente el cerebro empieza a tejer una narrativa. ¿Qué hace en esa habitación? ¿Está triste por la lluvia? ¿Se acaba de levantar? Todo ese atrezo convierte a la persona en un personaje dentro de una novela.
Ya, claro. Le estamos inventando una vida.
Eso es. Al aplicar un silencio visual absoluto, es decir... cero muebles, cero paisaje, el artista corta de raíz cualquier intento de construir una historieta. Y esto te fuerza casi sin que te des cuenta a que tu atención se quede anclada única y exclusivamente en el sujeto, en el cuerpo entendido como una forma y una presencia geométrica.
Vale, me has convencido. Al quitarle el cuento, por así decirlo, le quitas el espectáculo. Me gusta muchísimo cómo encaja esto con lo que hablábamos al principio del ruido en las redes sociales.
Es que está súper conectado.
Claro, es que nos obliga a relacionarnos con la figura de una manera que hoy en día es totalmente radical. Mirar la anatomía sin pedirle que nos divierta o que nos cuente un cotilleo. Simplemente observar la curvatura de la espalda con el mismo asombro neutral con el que observarías la rama de un árbol centenario, por ejemplo.
Esa es la actitud. Esa neutralidad contemplativa es la clave de todo. Y bueno, esto plantea una pregunta importante. Nos lleva inevitablemente a analizar la postura de la figura, porque ahí es donde ocurre toda la magia anatómica.
Sí, vamos a meternos en la postura porque es tela.
Es que no es una postura relajada de alguien que está tirado en un sofá viendo la tele. Es una figura sentada muy cerca del suelo. Está recogida sobre sí misma, con las piernas flexionadas, pero al mismo tiempo tiene los brazos elevados y apoyados detrás de la cabeza.
Claro, a nivel biomecánico, eso es interesantísimo. O sea, yo estaba pensando, si tú o yo intentamos ponernos ahora mismo en esa postura,
Sufriríamos, te lo digo ya.
totalmente. Notaríamos inmediatamente cómo se estiran los músculos dorsales, ¿verdad? O cómo el deltoides de los hombros tiene que trabajar un montón para mantener los brazos arriba. Y cómo los abdominales se contraen para mantener el equilibrio y no caerte hacia atrás de espaldas.
Es un trabajo físico importante.
O sea, es una postura estática, sí, no se está moviendo, pero irradia una tensión dinámica tremenda.
Es que haría un equilibrio milimétrico. Por un lado, el recogimiento de las piernas, que digamos que te anclan a la tierra, y por otro, la apertura del torso y los brazos que se proyectan hacia arriba. Pero lo fascinante es que el grafito no transmite agonía ni un esfuerzo deportivo exagerado.
No, no hay sufrimiento en la cara.
Para nada. Es un tono muscular sostenido, como una energía potencial. Y para rematar, cómo la obra gestiona nuestra mirada, tenemos que fijarnos sí o sí en el rostro.
Uf, el rostro lo cambia todo en esta pieza. Está ligeramente ladeado, ¿verdad? Es un perfil casi de tres cuartos, con el mentón un poquito elevado. El caso es que no está mirando hacia el frente.
Ese pequeño giro de cuello, ese detalle minúsculo, es la decisión más inteligente de todo el dibujo, estoy seguro.
¿Por qué lo dices?
Piénsalo. Si la figura nos estuviera mirando directamente a los ojos desde el papel, la relación cambiaría drásticamente.
Totalmente de acuerdo. Si te... Mira, hay una interpelación directa. Puede parecer un desafío o una invitación o incluso una súplica. De repente, quien mira se convierte en un intruso o en un invitado. Hay como una exigencia, ¿no?
Exacto. Se genera una tensión incómoda a veces, pero al apartar la mirada y dirigirla fuera del marco de la página hacia algo que nosotros no podemos ver, la figura adquiere una dimensión interior brutal.
Como que tiene su propio mundo.
Eso es. Nos está diciendo que tiene una vida psicológica propia que a nosotros no nos incumbe para nada, y eso desactiva automáticamente lo que llamamos la mirada invasiva.
¡Qué concepto más interesante, la mirada invasiva!
Nos permite a nosotros, a los espectadores, contemplar su forma física sin sentirnos voyeurs. Podemos mirar sin invadir, con un respeto que es absoluto.
Me recuerda a cuando vamos en el tren o en el metro y observamos a alguien que está perdidísimo en sus propios pensamientos mirando por la ventana.
Justo, ese es el sentimiento.
Claro. Puedes admirar los rasgos de esa persona o cómo le da la luz desde la distancia, pero sin incomodar porque no hay contacto visual. Y esto es crucial, sobre todo cuando hablamos de la representación del cuerpo femenino, porque volviendo un poco a los pasillos del Met y del Prado que mencionabas antes.
Buf, ahí hay tela que cortar.
Ya te digo, la historia del arte está plagada de desnudos femeninos que son básicamente un desfile de intenciones externas.
Así es. Es que durante siglos el cuerpo de la mujer en el arte se ha utilizado literalmente como un lienzo en blanco para proyectar otras cosas.
De todo.
De todo. Ideales de belleza inalcanzables, dogmas religiosos, conceptos de pureza o de pecado, o, muy a menudo, simples exhibiciones de poder y de posesión por parte del mecenas que encargaba el cuadro. El cuerpo históricamente rara vez era libre de ser sencillamente un cuerpo.
Y por toda esa mochila pesadísima que arrastra la historia, pues plantarse en 2024 a dibujar un desnudo requiere hilar muy, muy fino.
Muchísimo.
Requiere decidir muy bien qué lugar le vas a dar a esa figura en el papel. Al apartar la mirada y no construir un fondo, como decías con lo del silencio visual, el artista rechaza todo ese peso histórico de golpe. Deja la relación completamente abierta. Y sobre todo, y esto me parece vital, rechaza la idea moderna de la perfección matemática.
En un canon clásico, ni tampoco en un estándar contemporáneo de esos de gimnasio y filtros de Instagram. Se trata de la experiencia pura de mirar lo real.
De mirar de verdad.
Eso es. De observar cómo la sombra define una simetría que es natural, o cómo una curva sutil guía el ojo humano por toda la espalda, hasta llegar a las caderas. Nos enseña que la belleza estructural, la biomecánica, no necesita ser perfecta para ser asombrosa.
Y fíjate, esto plantea una cuestión filosófica bastante profunda, porque al mirar esa forma exterior desnuda con tanto detenimiento, entramos en una dualidad que es casi una paradoja, ¿no? Hablamos mucho del cuerpo como forma física, pero el cuerpo humano tiene una contradicción que es inherente.
Una contradicción inmensa. Es que por un lado el cuerpo es nuestra herramienta más pública. Es la materia más visible que tenemos. Es lo que paseamos por la calle todos los días, lo que todo el mundo ve. Es universal en el sentido de que todos tenemos uno.
Claro. Pero al mismo tiempo, y aquí está la paradoja, es nuestro territorio más dolorosamente íntimo y privado. Es el estuche de nuestros miedos, de nuestras cicatrices, de toda nuestra experiencia vital, que es absolutamente intransferible. Digamos que es la frontera física entre el mundo de fuera y nuestro cerebro.
Y el reto supremo de un artista cuando se enfrenta a una hoja en blanco es precisamente abrazar esa paradoja.
¿Cómo lo hace?
Pues dibujando la geografía externa milimétricamente, mapeando los huesos y los músculos con el grafito, pero sin olvidar ni un solo segundo que ahí dentro, debajo de esa piel de papel, hay una humanidad latiendo. Y este dibujo en particular brilla muchísimo porque no esconde esa condición humana detrás de un virtuosismo técnico arrogante.
Es sutil.
Muy sutil. Deja que asome despacito en los espacios en blanco y en la suavidad de las sombras.
A mí es que me llama muchísimo la atención la falta de ego en esta pieza, porque vivimos en una época donde el arte contemporáneo a veces parece que necesita un manual de instrucciones de 100 páginas.
Ya, el famoso texto de sala que es más largo que la obra.
Exacto, un texto donde el artista te explica sus traumas, su contexto sociopolítico y por qué su obra va a salvar el mundo, básicamente.
Es lo que a menudo satura del arte moderno, que te sobreexplican todo. Esta obra, sin embargo, tiene una cualidad que podríamos llamar neutralidad liberadora.
¡Qué buen término!
Es que no busca defenderse. No te dice la edad del artista, no impone sus deseos, no te suelta un panfleto moral sobre cómo debes pensar. Simplemente dice, oye, aquí hay una forma humana en el espacio, obsérvala. Se alinea con muchísima humildad con esa tradición centenaria de observación meticulosa de la que hablábamos.
Entonces, a ver, si recopilamos, si le quitamos el color, si le quitamos el fondo de la habitación, si le quitamos el discurso del artista, la narrativa y hasta la mirada directa del sujeto, ¿qué es lo que nos queda en ese papel de 280 gramos?
Pues nos queda un espejo. El artista ya ha hecho su trabajo. Ha puesto el dominio técnico, el estudio de la forma y la observación paciente. Pero al dejar la obra tan libre de ruido visual y conceptual, la respuesta a la pregunta de qué vemos cuando miramos esto ya no le pertenece a él.
Claro, le pertenece a quien está al otro lado, a cada persona que mire esos trazos de grafito. Cada uno proyectará su propia comprensión del cuerpo, su propia sensibilidad.
Exacto. Por eso este tipo de inmersiones en la anatomía clásica siguen siendo tan y tan relevantes hoy en día. Porque dibujar un cuerpo humano requiere una forma extrema, casi devota, de prestar atención. Es un acto de respeto reverencial hacia la realidad física que tienes delante, con sus asimetrías, sus defectos y su peso real.
Es alucinante cómo de algo tan aparentemente simple, a ver, un lápiz y un papel, se puede extraer tanto. Hoy hemos viajado desde la mecánica anatómica que obsesionaban los clásicos hasta la física de cómo el grafito interactúa con la celulosa. Y hemos entendido que el silencio visual no es pereza.
Para nada.
Es una herramienta súper potente para obligar a nuestro cerebro a enfocarse en lo verdaderamente esencial. O sea, nos han enseñado a mirar una clavícula o un hombro con la misma fascinación con la que miraríamos, no sé, una cordillera.
Y sobre todo, nos han recordado que la vulnerabilidad y la fuerza física pueden coexistir perfectamente en un equilibrio silencioso.
Pues precisamente con esa idea de la atención y el silencio, me gustaría que cerráramos nuestro análisis de hoy. Hemos hablado extensamente de esa observación paciente que requiere el arte de dibujar la anatomía. Una observación que, como decíamos, busca entender el peso, las asimetrías y las tensiones sin juzgarlas, sin exigirles que sean perfectas.
¿Qué falta nos hace eso hoy?
Mucha. Porque en nuestra sociedad estamos bombardeados y condicionados para mirar los cuerpos de reojo. en fracciones de segundo, y casi siempre buscando la imperfección para criticarla o para compararnos, ¿no?
Tristemente, sí.
Así que, para quienes nos escuchan al otro lado de los auriculares, dejo esta reflexión en el aire. ¿Qué pasaría si mañana por la mañana, al ponernos frente al espejo del baño, apagáramos un momento ese crítico interno que todos tenemos?
Uf, sería un cambio radical.
¿Verdad? ¿Qué pasaría si aplicáramos esa misma observación paciente y neutral del artista clásico para contemplar nuestra propia humanidad? Con todas sus asimetrías, con todas sus imperfecciones. Mirarnos simplemente como esa fascinante estructura biomecánica que, día tras día, nos mantiene en pie.